mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia. Arrancamos todos juntos una nueva edición de Mediodía en este miércoles 22 de marzo de 2023, Día del Agua. Y ahí nos vamos a centrar todo el día de hoy, todo este programa, porque vamos a tener presencia en el programa de diferentes aspectos o contenidos que tienen que ver con el uso responsable del agua, de la gestión del agua. Hoy vamos a hablar con Acciona, porque es la empresa que se encarga de gestionar nuestras aguas residuales. No tan solo que el agua salga por el grifo cuando la abrimos, esa costumbre tan común que tenemos y que no pensamos a veces lo complicado que eso sea así, que sea eficiente y que sea de calidad, sino también recoger las aguas residuales que en Valencia, como sabéis, en la Comunidad Valenciana, nos llegan de manera torrencial e inesperada y de malas maneras. Pues vamos a entender muy bien cómo es esa red de saneamiento y lo importante que es mantenerla adecuada para que se gestione de manera correcta. También hablaremos con Coca-Cola, que ha reducido casi un 20% el uso de agua en sus procesos industriales en los últimos 12 años. Tienen el objetivo de llegar al 20. Bueno, pues le queda ya bien poquito para alcanzar esa cifra. Hablaremos con Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola en España. Y también hablaremos de Shallock, que es una ONG, como sabéis, preocupada por el entorno marino. También el agua es de lo más adecuado hoy dedicarle su espacio. Nos va a hablar de los pescadores que colaboran con ellos en que los animales que puedan encontrar vayan al sitio adecuado, se recuperen y que todos contribuyamos a un mejor entorno marino. Y por último, lo haremos con el psicólogo, con Nacho Coller. No tiene que ver con el agua, o quizás sí, no sabemos. Nos viene a hablar, como siempre, de la importancia de la psicología en nuestro día a día y de entenderla como algo muy natural. Vamos también con el tráfico y con el tiempo, antes de seguir adelante. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas, Elena Camacho.
Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? A esta hora, pendientes de un accidente en la V30, en la zona de Mislata, hacia Paterna. En el resto de carreteras se circula con normalidad. No van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Así, recordarles, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Elena. Vamos con el tráfico local. Centro de gestión del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Mar San Juan, buen día.
Buen día. En estos momentos destacar congestión San Vicente de entrada y recordar que seguísen les obres en Xerfeta, Sentí Pérez Galdós y en Blasco Ibáñez, tanto a la altura de Cardenal Benlloc com de l'Hospital Clínic. També destacar que està tancat al 100% el pont de les Flors per treballs de reparació i això es pot esperar.
Del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila.
Buenas tardes. En las próximas horas, predominio del cielo poco nuboso con nubes altas en Valencia. Última hora del día, habrá estratos bajos y brumas en el litoral y el prelitoral con posibles bancos de niebla. Temperaturas que se mantienen con pocos cambios. La máxima será de 27 grados en Xàtiva y 25 en Requena. El viento es variable flojo con brisas en el litoral. Y mañana jueves, temperaturas en notable ascenso, en especial en el litoral, donde serán significativamente altas para la época. Se alcanzarán los 30 grados en Xàtiva, 26 en Requena y 24 en Valencia. El cielo se mantendrá poco nuboso con intervalos de nubes altas y con posibles estratos bajos y brumas en puntos del litoral por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con esa información que actualizamos con Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Tenemos de nuevo una noticia de lo más preocupante y es el aumento de casos de violación entre jóvenes.
A ver, te voy a contar un caso de esos que da terror. Terror contarlo y terror escucharlo, porque la policía ha detenido a dos hombres que van a pasar a disposición judicial, dos mayores de edad, durante la mañana de hoy en Alicante, Alicante ciudad, por la presunta violación en un supermercado a una menor de 14 años. La policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Aparentemente, y después de las primeras pesquisas, parece que los dos hombres, ojo, no conocían a la menor. Y como te digo, estamos dando la referencia de una presunta violación de una niña, de 14 años,
total.
A manos de dos hombres mayores de edad. Es, en cuanto tengamos más datos, evidentemente los iremos ampliando, pero aunque no sea evidentemente Valencia provincia, es quizá de lo que en estos instantes es la portada prácticamente de todos los medios a nivel de Comunidad Valenciana en lo que a trascendencia e importancia se refiere. Mientras tanto, segundo tema importante hoy, la guerra del agua, la eterna guerra del agua. Quiero que escuches por favor al presidente castellano manchego Emiliano García Page, porque esta mañana se ha hecho efectiva ya la presentación del recurso por parte de la Generalitat contra el recorte del caudal por criterio ecológico que tiene que llegar desde el Tajo hasta la cuenca del Segura. Al parecer, a Emiliano García Page, a su presidente, no le ha sentado demasiado bien lo del recurso y escucha todo lo que ha dicho.
Y además tengo que dejar una cosa muy clara. Si en el Levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan de sentido común, tan respetuoso con las sentencias del Supremo, tan respetuoso con las directivas europeas y con el cambio climático, si piensan que pueden paralizarlo, nosotros nos veríamos obligados a ir a exigir el 100% de lo que han dicho los tribunales.
Pues entiendo que si la Comunidad Valenciana, si la Generalitat se va a los tribunales, la sentencia que emita ese tribunal será igual de respetable e igual de obligatoriamente cumplir que todas las anteriores, pero claro, evidentemente eso habrá que verlo. Lo que más le ha enfadado a García Page es que lo que exige la Generalitat, Carles, es que se apliquen medidas cautelares, es decir, que no haya una reducción de caudal hasta que se haya emitido una sentencia firme por el daño que eso evidentemente podría producir y que no tendría capacidad de mejora. Y esta mañana en el Fórum de Nueva Economía la ponente principal ha sido la consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo. Le han preguntado por cómo se puede paliar todo lo que son las consecuencias negativas de la ley del sí es sí o de la ley trans. Y ha contestado así.
Al menos esto, con esta modificación, lo que va a evitar que para los hechos futuros presuntos violadores o agresores sexuales no salgan más beneficiados. En cuanto a la ley trans, desde mi punto de vista es que no tiene arreglo.
Bueno, vamos ahora también con la información deportiva. Nuestro compañero Iván Herráiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas, ¿cómo
estamos?
Trabajando
en el programa de las 2:30, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, ayer habló Gallá en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga sobre muchos temas. Se le preguntó sobre Gattuso, dijo que le sorprendió su marcha, que solo tiene buenas palabras hacia él, pero que sorprendió su marcha en el vestuario. Dice que no ha hablado con Peter Lim, pero que, bueno, si hubiera que hablar con Peter Lim, que no tendría problema en hacerlo. Pero que él es el capitán y es el jugador que tiene que aportar en el campo para intentar cambiar la situación. Y luego escucharemos también todas las palabras a partir de las 2:30 de lo que dijo anoche también José Luis Gallá en el partidazo. El que también ha hablado hoy ha sido Tebas sobre Peter Lim, una vez más. ¿Qué crees que ha hecho?
No, hacerle la rosca.
Lo ha defendido,
hombre,
sí,
claro.
Sí. Ha dicho que, bueno, evidentemente ha habido momentos buenos con Peter Lim en el Valencia y ha habido momentos malos, que el apego ha ido cambiando, que ahora es malo porque la situación deportiva no es buena, pero también tiene una situación deportiva mala el Sevilla y no tiene a Peter Lim.
El único momento bueno que ha sido es cuando Peter Lim ha dejado trabajar a la gente que sabe y no meter a tarugos a mandar de manera torticera.
Pero es la primera vez que habla de la posibilidad. Dice, mira, a ver si algún día se puede arreglar el tema del apego con Peter Lim. Y si tiene que ser con su salida, yo prefiero otra, pero bueno, lo ha dejado ahí un poco abierto, ¿no? Yo creo que es la primera vez que Tebas menciona siquiera la posibilidad de la salida de Peter Lim. Que bueno, luego ya veremos cómo va evolucionando todo, pero en cualquier caso Tebas vuelve a...
Se moja lo justo.
A defenderlo. Bueno, en lo deportivo, el equipo sigue entrenando, pero como no hay partido este fin de semana, pues poca historia. Muy pocos jugadores además de la primera plantilla. El Levante también entrena esta tarde para preparar el partido del sábado en el Sardinero, que sí que tiene encuentro. Y lo que tenemos hoy es una cita histórica para Valencia Básquet Femenino desde las 8 de la tarde en Italia contra Familia Esquío. Es el último partido, el decisivo de cuartos que le permitiría a Valencia Basket meterse en la Final Four de la Euroliga, que sería bonito, histórico.
Bueno, sería maravilloso y todos lo deseamos al máximo. Tenemos confianza también absoluta en las chicas, que son estupendas.
¿Seguro?
Y que como siempre lo van a dar todo para conseguir un éxito más para el baloncesto femenino valenciano. Pues Iván, gracias. Estaremos como siempre pendientes. Recordamos 2:30 hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Y quiero recordarte que si tienes que reponer dientes naturales, ausentes o en mal estado, si no tienes hueso, o has perdido implantes previamente colocados, en Bérica tienes la solución. Y además emplean una técnica por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Te cuento cómo es el proceso. La cirugía se realiza por la mañana a primera hora. Se disponen de unas salas de descanso privadas donde el paciente está tranquilamente relajado en un ambiente íntimo y, si lo desea, acompañado de sus familiares. Ahí estará el tiempo necesario para realizar las pruebas estéticas y funcionales necesarias. Como te digo, garantía ilimitada en todos los tratamientos. Te digo el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Tus dientes fijos en Bericat en un solo día.
Escuchas COPE en internet, CDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en un día especial, estamos en el Día Mundial del Agua y con motivo de esta efemérides, bueno, ya sabéis que el Ayuntamiento está haciendo una semana del agua que también vamos a acompañar aquí en COPE Valencia. Son una serie de actividades para todos los públicos, de puertas abiertas, de acciones de concienciación, para hacer sobre todo un uso eficiente y responsable del agua y entender de su importancia, de su valor, de su escasez también, y de que es un elemento absolutamente imprescindible. Seguro que aquí en Valencia podemos presumir, ¿no?, de cómo gestionamos históricamente el agua. Ahí está el Tribunal de las Aguas, que también será uno de los protagonistas en esta semana. Pero bueno, también tenemos experiencias negativas con agua que llega en cantidades torrenciales por culpa de las lluvias y algún que otro susto. Hoy vamos a hablar del saneamiento, de esa red interna que no vemos, pero que nos permite también hacer una gestión eficiente de esas aguas residuales, además de abrir el grifo y de que salga cuando nos apetece. Hoy vamos a hablar con Raúl González, que es el director de operaciones y mantenimiento de redes en Acciona, que es la empresa que gestiona desde el año 96 el servicio de explotación, limpieza y conservación de la red de saneamiento de la ciudad de Valencia. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Raúl. Encantado de saludarte y de hablar contigo este ratito para entender un poco cómo es, ¿no?, nuestra red de saneamiento aquí en Valencia, este servicio que nos ofrecéis.
Sí, bueno, igualmente es un placer para nosotros, pues bueno, poder compartir y dar a conocer esta infraestructura tan importante que tenemos.
1.500 kilómetros de colectores tenemos en Valencia.
Sí, así es. Bueno, para nosotros, en primer lugar, es muy importante visibilizar las infraestructuras del ciclo del agua, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues bueno, pues ya has comentado, están ocultas, los ciudadanos no las ven en su día a día, pero aunque no las vean, están ahí, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que juegan un papel esencial para garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos y el correcto funcionamiento de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Como comentas, en Valencia gestionamos la red de saneamiento con aproximadamente 1.500 kilómetros de colectores, ¿no?, donde, bueno, pues hay una gran inversión en recursos económicos, en técnicos y en medios humanos, ¿no?, que están ahí día a día trabajando. La realidad es que son servicios que siempre funcionan a la perfección, en general, ¿no?, y que los ciudadanos tienen asumidos que funcionan y al final pues solo nos acordamos de ellos cuando sucede alguna incidencia.
Claro.
Pero yo invito a que la gente y las personas hagan una reflexión, ¿no? Imaginaros vivir un solo día sin alcantarillado, por ejemplo. Porque mal sería vivir sin agua potable.
Pero sin alcantarillado, sí, efectivamente.
Pero imaginaros que por un solo día, no sí. pudiéramos evacuar ni una sola gota de agua de la que consumimos en nuestras viviendas.
Claro.
Pues sería un día complicado, creo, ¿no?
Desde luego. Raúl, ¿Valencia es una ciudad especialmente complicada para la gestión de las aguas, siendo como a veces las lluvias nos provocan tantos problemas?
Claro, efectivamente. Bueno, y sobre todo ahora tenemos que ver un poco en el paradigma, ¿no?, en el que nos encontramos, en la situación actual, de todos es conocido, la realidad que vivimos en un contexto convulso a nivel climático, hay una emergencia climática, pero también hay un cambio de paradigma normativo y bueno, y hay que conseguir una clara mejora, ¿no?, de todo esto a través de los objetivos de desarrollo sostenible que se vienen hablando, ¿no?, de la Agenda 2030.
Sí.
Entonces, la red de saneamiento que gestionamos desde Acciona juega un papel crucial en los episodios de lluvias torrenciales, ¿no? Es uno de los principales problemas que se genera en la ciudad de Valencia con las gotas frías, las danas, etcétera, y consiste pues en que evitemos daños humanos, materiales y también medioambientales, ¿no? Por tanto, son infraestructuras que responden con toda su capacidad para gestionar los efectos de estos episodios, que bueno, desgraciadamente en los últimos años pues se han hecho más constantes, ¿no?
Más frecuentes.
Este tipo de sí. Estas situaciones las tenemos que conjugar con nuevas regulaciones normativas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado cambio climático, situaciones meteorológicas adversas, y por otro lado tenemos nuevas normativas que nos obligan, por ejemplo, a no verter agua al medio natural de las primeras lluvias que se producen en la ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque la escorrentía que se produce está contaminada, ¿no?
Ah.
Entonces, ¿cómo se solventa esta situación? ¿Cómo estamos trabajando en esta línea? Pues en Valencia existe un plan ya de construcción de nuevos tanques de tormentas, ¿no?, que sirven para acumular las grandes cantidades de agua pluvial, evitan el desbordamiento de la red de saneamiento y en época de lluvias torrenciales, y bueno, al final evitan que las primeras lluvias que por escorrentía llevan aceite, llevan grasas, llevan papeles, pues acaben en el mar, ¿no?
Ah, qué buena solución. Claro, lo explicas y lo entiendo perfectamente, pero no me lo había planteado hasta ahora. Claro, las primeras aguas torrenciales están absolutamente contaminadas y hay que preservarlas, hay que guardarlas, ¿no?, en vez de llevarlas al mar. Supongo que luego ya se depurarán y ya será otra historia.
El agua lo arrastra todo, el agua cuando llueve cae sobre el pavimento, se cae sobre el asfalto, como digo, pues tiene grasas, aceites, papeles, todo esto se arrastra, se mete por los invernales, se acaba la red de saneamiento. ¿Y qué ocurre en la red de saneamiento en momentos de lluvia? Pues que la red de saneamiento en momentos de lluvia, su capacidad hidráulica tiene un límite, cuando se supera, pues desborda.
Claro.
Antiguamente desbordaba por los aliviaderos, el agua iba a los cauces de ríos o al mar, ¿no?
Ajá.
Actualmente esto no se puede permitir, no se permite, porque al final es contaminar el medio natural, ¿no?
Claro, claro.
Y actualmente lo que se construyen son estos tanques de almacenamiento de agua, donde cuando la lluvia colapsa el colector en su capacidad hidráulica, desborda, pero en vez de desbordar al medio natural, pues desborda estos tanques donde el agua se almacena. Cuando se termina el episodio de lluvia, pues se lanza el agua hacia la depuradora para que sea depurada y ya pues su correspondiente uso.
¿Y tenemos dos de estos tanques?
Sí, actualmente ya estamos operando en la ciudad de Valencia dos tanques de tormentas, ¿vale? Y bueno, pues hay otros siete en planeamiento. Hay dos funcionando ya, uno en el Cabañal y otro en la Torre, y bueno, pues otros siete que están en planeamiento se están licitando por parte del ayuntamiento y bueno, pues se construirán en los próximos años.
Eso también, esta particularidad que tiene la ciudad, os obliga, ¿no?, a estar permanentemente, no solamente manteniendo, sino también actualizando, ¿no?, esta red.
Sí, así es. A ver, la gestión de las redes de agua supone un enorme desafío, ¿no? Al final, cada día somos más exigentes como sociedad. Como sociedad somos más exigentes y necesitamos, al final, también evitar un colapso de infraestructuras que llevan instaladas en la ciudad con una media de más de 50 años. Porque hay colectores muy antiguos, otros son nuevos, se van renovando, pero al final hay una edad media, por así decirlo, de los colectores en torno a los 50 años. Y luego los recursos económicos pues también son limitados, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué estamos trabajando últimamente? Estamos trabajando últimamente en la línea de transformar lo que se venía ejecutando antiguamente de un mantenimiento correctivo, es decir, reparar solo lo que se estropea, por un mantenimiento preventivo. ¿Qué es eso? Pues al final prever lo que se va a estropear, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos avanzando en la operación de mantenimiento predictivo, es decir, utilizando herramientas para conocer lo que se estropeará en el futuro para anticiparnos y hacer ese mantenimiento preventivo, ¿no? Es un poco lío de palabras, pero
no,
al final...
No, pero se entiende perfectamente, claro, sí, sí. Prevenir antes que curar, de toda la vida.
Eso es, al final lo que queremos es mejorar la vida útil de las infraestructuras,
sí,
¿vale?, de agua, y evitar colapsos e incidencias en los servicios. ¿Cómo? Pues, como bien has dicho, prevenir antes de curar, así es.
Y por último, estando siempre a la última en innovación, ¿no? El tema de la digitalización también es clave.
Claro, por supuesto. A ver, todo esto se llega a través, sin ninguna duda. La digitalización del ciclo del agua es fundamental para llegar a una realidad del mantenimiento predictivo. Solamente tecnificando, sensorizando y automatizando las infraestructuras podemos anticiparnos a lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Por ello, lo que es el papel de la innovación y dentro de la tecnología, pues es fundamental para el mantenimiento de redes. Uh-huh. La tecnología nos está permitiendo, por ejemplo, pues modernizar una red de saneamiento en tiempo real, incluyendo los modelos predictivos que de precipitaciones que, por ejemplo, la EMED nos puede traspasar, ¿no? De forma que sabemos cómo se comportará la red de saneamiento antes de producirse el episodio de lluvia.
Correcto.
¿Y para qué sirve esto? Pues bueno, pues al final, lo que hablábamos, nos permite anticiparnos a las posibles incidencias que se vayan a producir en puntos conflictivos de la red, en desbordamientos, en zonas donde se supera la capacidad hidráulica de las tuberías, etcétera. Para garantizar esa prestación de servicio acorde a lo que la ciudadanía demanda hoy en día.
Vamos, que podemos presumir, ¿no?, de estar en la vanguardia, ¿no?, en esta gestión del agua aquí en Valencia, ¿no?
Sí, hoy por hoy sí, estamos totalmente a la vanguardia.
Muy bien,
¿no? Y de hecho, pues bueno, al final tenemos ahora también al alcance un mecanismo, ¿no?, como son los PERTE, para que el Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea, está movilizando más de 3.000 millones de euros, ¿no?, y impulsan el uso de nuevas tecnologías en la información para mejorar la gestión del ciclo del agua, avanzar en cumplimientos ambientales marcados por planificaciones hidrológicas, normativas nacionales, normativas europeas. Es decir, estamos además ante una oportunidad estupenda para todavía mejorar mucho más esta infraestructura y esta red que tenemos en la ciudad de Valencia.
Muy bien. Es verdad, tenemos en Valencia una relación histórica curiosa con el agua, en la gestión y la optimización, por una parte, y también con las desgracias, ¿no?, que las aguas torrenciales nos han provocado históricamente. Así que les tenemos que felicitar de poder contar con una red que nos permita vivir tranquilos y, como decías al principio tú, sin imaginarnos ni por un momento que no hubiera esa posibilidad de desagüe de nuestras aguas residuales. Raúl González, director de Operación y Mantenimiento de Redes en Acciona, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Una noche de amor desesperado. El espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa. Su arma de elefante. Nacho Campillo de Tantam Go. Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas cocidas saladas a 4,59 euros. Rodajas de merluza rebozada a 2,89 euros. Albóndigas de bacalao caseras a 1,99 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dame vida, dame amor, dame un momento, dame aquí y ahora, dame vida, dame amor, dame esperanza, dame aquí y ahora, dame. Hey, solo tu caminar, tu pasito al rodar.
Pues vais ahora a sorprenderos, porque hablando de la gestión del agua, del aprovechamiento del agua, hablamos con una gran marca, Coca-Cola, que ha reducido el uso de agua en sus procesos industriales en cerca del 20% en los últimos 12 años, aunque llevan ya un par de décadas o quizá más intentando trabajar en esta línea y comprometidos con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Vamos a hablar hoy con Carmen Gómez Acebo, que es directora de sostenibilidad de Coca-Cola Europa Pacific Partners, para que nos dé detalle, ¿no?, de cómo trabajan en este compromiso para hacer una gestión adecuada del agua que utilizan fabricando este producto que tanto nos gusta. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que así de primeras hablas de Coca-Cola y de agua y la gente seguro que no entiende muy bien, ¿no?, cómo se puede conseguir este ahorro de agua en la fabricación de este producto.
Sí. Pues para nosotros ha sido una de las prioridades de nuestro negocio desde que comenzamos a existir, uh-huh, porque siempre nos hemos enfrentado a ese desafío, al desafío de gestionar el agua de forma sostenible. Y de hecho, pues eso, siempre hemos asumido un compromiso, que es el de proteger las cuencas hidrográficas para, uh-huh, asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos para todos. Y cuando hablamos para todos, pues hablamos lo primero para el medio ambiente, para la naturaleza y los ecosistemas, para las comunidades que viven en ellas, las comunidades locales, y también para nuestras operaciones y para toda nuestra cadena de valor. Uh-huh. Con lo cual, el impulso de una gestión eficiente del agua siempre ha estado en nuestro ADN.
Entiendo que os adaptáis y estudiáis allá donde están instaladas vuestras fábricas al entorno natural, ¿no? Uh-huh. Para que el agua que consumáis de esa zona sea la adecuada, ¿no?
Sí. O sea, lo primero que nosotros hacemos es que llevamos un análisis, una evaluación constante en todas y en cada una de nuestras plantas de fabricación, uh-huh, de cuál es la vulnerabilidad hídrica de ese contexto, del contexto del área donde está situada la planta. Y establecemos unos planes de reducción de agua específicos para cada una de esas plantas de fabricación para conseguir un uso mucho más eficiente del mismo. El objetivo al final es reducir el consumo que nosotros utilizamos en todas nuestras fábricas y de hecho tenemos unos objetivos concretos. Teníamos un objetivo de reducir el consumo de agua en nuestras plantas en un 20% en el 2025 con respecto al 2010 y ahora que hemos hecho el cierre del 2022, pues hemos visto que ya hemos logrado una reducción del 19,8%, es decir, casi hemos alcanzado ese objetivo 3 años antes, ¿no? Con lo cual, para nosotros es fundamental controlar lo que nosotros llamamos el ratio de uso de agua que se necesita para fabricar un litro de nuestros productos. Si lo ponemos en contexto con lo que se, por ejemplo, los litros de agua que se necesitan para producir un kilo de arroz, ¿sí?, pues esto estamos hablando de casi 1.500 litros de agua que se necesitan para producir un kilo de arroz, o para producir un kilo de carne, mucho más, entre 5.000 y 20.000. Pues para producir un litro de Coca-Cola se necesitan tan solo 1,75 litros de agua. Un litro es el agua que
del producto
dentro de la bebida, dentro, uh-huh, del envase, ¿sí?, y apenas 0,75 en todas las operaciones necesarias en nuestras fábricas, como son las limpiezas de la botella de vidrio rellenable cuando vuelve a la fábrica, que hay que, lavarla, sí, o cualquier otro proceso para limpiar las fábricas o las líneas de fabricación.
Claro.
Con lo cual...
Todo el agua cuenta, ¿no?
Todo el agua cuenta, toda.
Muy bien, muy bien. Luego todo ese agua que se consigue ahorrar, también os comprometéis a intentar devolverla, ¿no?, a la naturaleza.
Sí. Lo primero es dentro de nuestras fábricas, que es lo que estamos hablando. O sea, es reducir el consumo de agua e impulsar la circularidad. Pero después, externamente, tenemos un compromiso de reponer o de devolver a la naturaleza el 100% del agua que nosotros embotellamos, el, uh-huh, agua que contienen nuestras bebidas, ¿no? Y esto, que así a priori parece como difícil de entender, pues es poner en marcha proyectos medioambientales en toda España, uh-huh, en colaboración con entidades medioambientales o con universidades, para devolver a la naturaleza ese agua, ¿no?, a través de esos proyectos medioambientales. Llevamos trabajando en ellos pues más de 20 años. Uh-huh. Y en 2022, gracias a los 8 proyectos medioambientales que tenemos en España, hemos conseguido reponer al medio ambiente casi 5 millones de litros de agua a la naturaleza.
Qué bien.
Pues a través de proyectos de conservación de la biodiversidad, a través de trabajar conjuntamente con los agricultores para promover prácticas de riego y de uso de fertilizantes que consuman menos agua, Y bueno, pues eso es lo que sí, sí. Eso es lo que hemos conseguido.
Ah, aquí en Valencia tengo información, ese proyecto es el del Tancat de la Pipa, que intenta restaurar sí. los humedales con filtros verdes, y aquí han ido a parar 2.100 millones de litros de agua. O sea, una buena cantidad sí. de la que me acabas de mencionar. Bueno, además, lógicamente, de que haya 40 hectáreas de humedal que actúa como filtro natural de la naturaleza, en fin, y se haya mejorado también la capacidad de filtrado del sistema al año en unos 1.500, no sé si son millones de litros, claro. Sí, sí.
Sí.
Al año.
Sí, sí, sí. Sí. Para nosotros ha sido un área donde hemos actuado mucho en todo lo que es la cuenca de la Comunidad Valenciana, Castellón, sí, sí, la verdad es que sí, porque es un área donde el consumo del agua es un consumo pues muy alto, uh-huh. con lo cual es una de las áreas que consideramos que más hay que ayudar a proteger.
Muy bien. Esto, lógicamente, también requiere una apuesta importante por la innovación. Hay que apostar por invertir. Esto no sale de la nada, ¿no?
No, desde luego. Muchos de estos proyectos, además, pues están utilizando pues tecnología muy puntera, ¿no? Hay otro proyecto, pues eso que se trabaja con los agricultores de cítricos, este también lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana, pero ahora tenemos también en 14 fincas cercanas al entorno de Sevilla, donde se trabaja con agricultores para lograr ese regadío más eficiente, ¿no? Apostando, bueno, pues por usar agua también residual para riego agrario uh-huh. o para restaurar valiosos humedales, ¿no? Que a pie de cuenca filtran y limpian el agua que llega a ellos, ¿no? Y la tecnología y la sostenibilidad van de la mano, como es este el caso, ya que ayudan a los agricultores a saber cómo está de húmeda la tierra y cuándo tienes que regarla. Si a lo mejor en vez de una vez al día necesitas regarla 3 veces, por la mañana, al mediodía y por la tarde, y todas esas tecnologías son las que ayudan a predecir también lo que es la lluvia y a ver cómo está cada parte de la finca en cuanto a humedad, para hacer pues eso, que el riego sea más eficiente, porque efectivamente cada gota cuenta.
Efectivamente, cada gota cuenta, es un bien escaso y que tiene un valor absolutamente incalculable. Solamente cuando nos falta nos damos cuenta de ello. Carmen Gómez Aceba, muchísimas gracias y felicidades por este compromiso en el uso adecuado y responsable del agua.
Muchísimas gracias a vosotros, Carles, por darles visibilidad a estos proyectos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Jordan Lloyd espera a Valencia Basket.
Sí, señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de tiempo de juego!
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en el Día Mundial del Agua es muy oportuno que nos escapemos, como hacemos semanalmente, a la isla de COPE, donde nuestros amigos de Xaloc, la ONG, bueno, pues se dedica justamente, ¿no?, a cuidar el entorno marino, el medio ambiente en general. Y hoy nos va a hablar justamente de personas que trabajan en el mar diariamente para que podamos disfrutar de, bueno, pues de un buen entorno y de una buena pesca. Vamos con Carla Eymar. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Bueno, feliz Día del Agua.
Feliz Día del Agua, feliz Día del Agua.
También para, sobre todo para vosotros que estáis siempre ahí pendientes, ¿no?, de nuestras costas, de nuestras aguas y de que tengan buena calidad, ¿no?
Sí, pero eso es a lo que nos dedicamos, básicamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, explícame, porque tenemos hoy que felicitar, ¿no?, a amigos de Xaloc, ¿no?, que lo merecen.
Correcto, hoy felicitamos a varias personas, a todo el mundo que se dedica a la protección de las aguas y a todo el mundo que vive también de las aguas de nuestro entorno, que aquí en la Comunidad Valenciana pues es el mar en gran parte y son los pescadores.
Muy
los
bien.
Pescadores, ojo, responsables.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tenéis un buen número de amigos de esas características, ¿no?
Sí, tenemos un montón de embarcaciones que se dedican a la pesca profesional aquí en la Comunidad Valenciana y sobre todo que son pescadores que están muy comprometidos con el medio ambiente por diversos motivos, ¿no? Aparte de que todos los métodos que utilizan de pesca pues no son pesca de arrastre, por ejemplo, son pesca de trasmayo que no daña a la biodiversidad, respetan muchísimo el tema de poblaciones y el tema de vedas de cuándo poder pescar ciertas especies y cuándo no. De hecho, son los primeros que nos dan la voz de alarma cuando se enteran que alguien está pescando dónde y cuándo no toca.
Muy bien.
Y aparte, cada vez que salen al mar recogen toda la basura que encuentran y no solo eso, sino que también nos ayudan a la recuperación de las tortugas marinas y a mantener la población estable de las tortugas marinas en las aguas del Mediterráneo.
Qué bien. Me parece, ha dicho una cosa que me parece muy interesante. Es que, claro, si son hombres que trabajan en el mar, la querrán limpia y cuidada para que les siga proporcionando el sustento. Por eso, lo de recoger la basura que se encuentran y bueno, y llevarla donde tiene que estar, me parece una acción de lo más sensata, responsable y plausible, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ellos cuidan su medio económico, por así decirlo, su sustento profesional y claro, son los primeros que nos dicen todo lo que hay, todo lo que encuentran y nos lo enseñan, nos mandan vídeos y nos mandan fotos porque ellos son los primeros que están muy preocupados por la salud de nuestros mares. Llevan años pescando y comentan que últimamente es cuando más están viendo, más residuos están viendo.
Claro. Bueno, cuéntame entonces, ¿les habéis dado algún tipo de distinción a estos pescadores?
Sí. Correcto. Lo que nosotros hacemos desde Xaloc, bueno, esto todo está coordinado por la Consellería de Medio Ambiente, de Transición Ecológica, y básicamente lo que hacemos cada año es entregar una distinción, un premio, a los tres embarcaciones de la Comunidad Valenciana que mayor número de tortugas marinas han entregado para su recuperación. ¿Vale? Exacto, sí. Y lo hacemos en colaboración con el Parador del Saler y la Universidad de Valencia. ¿Vale? Sí, este año también contamos con... Bueno, esto se hace en una entrega de premios que se realiza en el Parador del Saler, en el que nos llevamos nos llevamos a los pescadores un día entero a disfrutar, a conocernos, a hablar cuáles son las principales problemáticas que se están encontrando, cuáles son las necesidades. Sí. Este año también participó la Consellería de Pesca y la verdad que y la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad que es un día muy bonito porque, bueno, aparte de conocerles, ponerles cara, que hablamos durante todo el año y nos pedimos un montón de cosas, pero también les tenemos que agradecer.
Claro,
¿no? Que
habláis por teléfono o por radio, ¿no? Pero no os ponéis cara.
Eso es. Sí, porque ellos llaman al 112 y se activa el protocolo de varamientos y la universidad sí que va a verles, pero nosotros no tanto, pero estamos todo el año pidiéndoles cosas, pidiéndoles fotos, pidiéndoles todo y la verdad es que es muy bonito porque les invitamos a comer ahí en el parador, se les entrega los premios a los dos ganadores. Hacemos un sorteo en el que participa Decathlon, que nos da un premio para sortear entre todas las embarcaciones, que bueno, este año fue una mochila estanca, muy útil para ellos,
desde
la
luego,
verdad.
Muy útil.
Sí, y luego soltamos una tortuga que ha sido recuperada por uno de ellos. En este caso se llamó a la tortuga Princess como uno de los ganadores, que fue el que entregó a esa tortuga, justamente.
¡Ah, qué maravilla! Claro, sí, y en vez de hacer una gala al uso, ¿no?, de esas que solemos hacer de premios, ¿no?
Algo más
chulo, ¿no? Un día completo de celebración en el parador, fantástico.
Eso es. Y la verdad es que vinieron un montón de embarcaciones, más de 60 personas, más de 80 personas. Estábamos encantados porque muchos de ellos traen sus familias es súper súper guay ver como los más pequeños dicen, jolín, mi padre es pescador, pero es que también es colaborador en la protección del medio ambiente, no es solo pescador. Y la verdad que es muy bonito, es una acción.
Oye,
muy
qué
bonita.
Chulo, por cierto, que aunque se premiara a los tres pescadores que más tortugas hayan recuperado, bueno, pues ese hermanamiento que hay entre todos los pescadores que correcto. Practican de una manera correcta su actividad, ¿no? Que están todos haciendo piña, ¿no? Y aplaudiéndose unos a otros por su buena labor.
Claro, se ven algunos que son de Castellón, otros que son de Alicante, que no se ponen cara nunca, pues se ven y dicen, ah, que tú eres el de la embarcación, bueno. No sé qué, de la cofradía, no sé cuántos. Ah, pues no sé qué. Y marean al secretario de la cofradía y hablan con el de pesca y hablan, uy, y es muy chulo porque se les entrega un título a todos ellos, ¿eh? A todas las embarcaciones que han entregado una tortuga se les entrega un título. La verdad es que es una acción muy bonita.
Desde luego que sí.
Más y más embarcaciones que participan y la verdad que es muy chulo, es muy chulo y sobre todo, dime.
No, quiero decir que cómo ha cambiado la cosa desde que tenéis esta colaboración en el tema de la recuperación de animales, ¿eh?
Enormemente.
Porque antes era esporádicamente alguno que os llegaba sí. O que se encontraba algún bañista en una playa, ¿no? Alguna tortuga despistada, la pobre, que que tiene algún problema, pero ahora... Claro.
Es que cada año va más el número de tortugas que recuperan y eso quiere decir dos cosas, que hay más pescadores comprometidos y que hay más tortugas también.
Bueno, entonces, claro.
Claro, Juan Aymar, de la Consejería de Medio Ambiente y mi padre, ¿sí? Siempre recuerda que cuando él empezó hace más de 30 años, él hablaba de 2 tortugas al año y este uh-huh. Año ha sido más de 140.
Caray.
Es que el cambio es enorme.
Bueno, también porque les habéis enseñado, ¿no?, a qué hacer. Me imagino que habrán pescado tortugas sin querer toda la vida y que toda la vida las habrán devuelto al mar con su mejor intención, me imagino. Y no se hacía así, ¿no? No se debía de haber hecho así, ¿no?
Uh-huh. Estupendamente explicado, Carles. Uno de los factores, sin duda, es ese. La concienciación a los pescadores, que eso hace muchísima labor. Nuestros compañeros de la Universidad de Valencia, que se patean todas las cofradías uh-huh. Y van embarcación por embarcación comentándoles cuál es el protocolo de varamientos, cómo tienen que... Es una maravilla, la verdad.
Qué bien, qué bien.
Entre todos, el trabajazo que se está haciendo.
Muy bien. Bueno, hablasteis un poquito de cómo está la salud de nuestras aguas últimamente.
Sí. Pues la salud de nuestras aguas está mal, ¿eh? Sí. Tenemos que advertirlo. Bueno, aparte de que, por ejemplo, no solo hablamos del mar, ¿eh? España es una de las ciudades de Europa, por no decirte la ciudad de Europa, con más riesgo de desertificación de Europa.
Sí,
o sea,
sí. Estamos
pasando por un momento muy de
complicado.
Mucho riesgo.
Sí.
Sí. Hay muchísima sequía y hay muchísima también, muy poca educación con el uso del agua, ¿eh? O sea, yo lo veo cada vez más. Tenemos que tener mucha conciencia a nivel personal ya en nuestros hogares con cómo usamos el agua y de qué manera.
Pues mira,
estamos pasando por un momento crítico.
Hoy es el día adecuado justamente para tomar conciencia de ello, entender cómo funciona, por ejemplo, el ciclo integral del agua, como estamos haciendo en el programa de hoy. Y bueno, pues ponernos todos las pilas, que a fin de cuentas es un bien preciadísimo, más escaso de lo que nos creemos y absolutamente imprescindible. Pues Carla, muchísimas gracias una vez más por atendernos en COPE Valencia. Bienvenida a una semana más. A tu isla y hasta la semana que viene.
A vosotros, Carles, y a proteger las aguas. Buena mar.
Buena mar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Noche de amor desesperado, el espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa, su arma de elefante, Nacho Campillo de Tam Tam Go, Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de joyas en cómodos plazos y los mejores en precio. Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. Y ahora compra a plazos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Stop me now.
trasladamos la sección de psicología del jueves a hoy miércoles, la adelantamos un día. Hoy estamos en el día del agua, sí, sí, pero bueno, también queremos fluir con la psicología con nuestro psicólogo Nacho Coller. ¿Has visto cómo lo he hilado, Nacho, lo del agua y la psicología?
Una maravilla, yo ya estoy en flow,
Be water, my friend.
Buenas tardes, Carles.
Muy buenas tardes. Tiene también mucho que ver, ¿no?, con la psicología, esta afirmación que hizo Bruce Lee, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco también de esto, ¿no?, de creerse que uno puede fluir y de crecer y de que es capaz de un montón de cosas, la profecía autocumplida y todo esto, ¿no?
Sí, sí, y de lo importante que es las capacidades que tiene uno, las creencias en uno mismo, pero también la importancia que tienen los demás para que podamos creer o para que podamos desarrollar unas buenas capacidades y habilidades, ¿no? Vamos a hablar de dos conceptos, Carles. Uno sería el efecto Galatea, y luego sería el otro efecto, te has comentado algo de la profecía autocumplida, que hablaremos también un poquito, y luego el otro efecto que sería el efecto Pigmalión, Carles.
Yo lo he sido nombrado en más de una ocasión, pero quiero que tú me los expliques, efectivamente. Tengo claro que es esto de convencer a alguien de que otro es brillante, ¿no? Hace que tengamos un foco diferente, ¿no?, hacia esa persona. Y que al final, por unas cosas o por otras, alcance sus objetivos.
Muy bien, esto sería el efecto Pigmalión. Vale. Es decir, vamos a poner el ejemplo. Aquel maestro o aquel papá o mamá que cree en las capacidades del niño o de la niña, que le dice, venga, puedes, tiras, funcionas, es decir, que se lo cree, el niño o la niña esas capacidades las va a desarrollar, va a creérselo más. Y después de esto aparece el efecto Galatea, que sería la actitud personal, que esto ya lo desarrollamos en la edad más adulta.
Individualmente,
actitud de personal de confianza en uno mismo y de expectativas positivas respecto a tus habilidades y tus capacidades con respecto a conseguir fines o conseguir objetivos o conseguir sacar adelante proyectos o lo que sea. Es decir, esto yo puedo y lo voy a sacar, ¿no? Porque yo lo valgo y porque puedo conseguirlo.
¿Y no está muy cerca del narcisismo?
Bueno, el narcisismo sería utilizando a los otros para conseguir estos fines, ¿no? Porque el narcisista por sí solo no funciona, siempre necesita a alguien para poder destacar. Yo he conseguido esto chafando al otro. Sin embargo, este efecto Galatea, esta creencia en uno mismo, es con los otros, ¿no? Es decir, si se utiliza a los otros o en base al otro, ya podemos hablar de cierto trastorno, de cierta patología, Carles.
Vale, esto es un poco creer en uno mismo, ¿vale? Sin caer en egocentrismos, ¿no? Ni en egolatrías, ¿no?
Exacto. Creo en mí y sé que lo puedo conseguir, Y además, con los demás. Aquí es importante que veamos la importancia que tiene la otredad, porque la creencia en uno mismo, las personalidades, las capacidades, las actitudes, es verdad que hay una parte de que hay algunos niños desde pequeño que tienen esta capacidad, y este niño que tiene algo innato, ¿verdad? A nivel de deporte o a nivel de capacidad respecto a la música, pero estos son habas contadas, ¿no? El resto, esa incluso estos necesitan de los otros para ser lo que son. Somos seres sociales. Qué importante es este efecto inicial Pigmalión de creer en los demás, de cuidar a los demás, de intentar confiar y hacer la vida fácil a los demás, para que los demás, cuando crecen, cuando las personas van creciendo, tengan más facilidades para confiar y para manejarse por la vida, Carles.
O sea, que sin pasarse, lo de decirle a los niños qué bien lo haces, está muy bien, ¿no? Oye, Oye, qué bien te ha quedado esto, qué bien lo haces, qué bueno eres en lo que sea, en la materia que sea. Hombre, que sea verdad, que tampoco sea una castaña lo que esté el niño dibujando y que digas que es maravilloso, porque a veces se va a creer que más que es Picasso y se frustra.
Que ese es el problema, el pasarnos de la raya, pero sí que es importante reforzar y gratificar y hacer saber al otro que las cosas las hace bien cuando las hace bien. Y cuando comete un error, normalizar que la vida es ensayo-error, la vida es ensayar y errar y a veces acertar, Carles, que siempre todo lo vamos a hacer bien. Pero es importante recordar las cosas que uno no hace bien, pero es más importante todavía que cuando uno hace lo bien, no darlas por sentado, sino, oye, qué contento estoy cuando has hecho esto.
Te has esforzado y has estado brillante.
Sí, ¿no? Y esto, por ejemplo, en las relaciones humanas, en las relaciones ya más de adultos, se nos olvida mucho reforzar o gratificar a la persona que tenemos al lado o a las personas que tenemos al lado de cuando hacen las cosas bien, Carles.
Eso es total, es así, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta reconocer méritos ajenos? De principio igual sí, pero como tenga más de uno seguido, al final nos gusta machacar.
Sí.
Es el efecto Galatea o Pigmalión contrario, ¿eh?
Contrario, es esta cultura de no le digo demasiado, no le digo más. Y luego
a ver si se lo va a creer.
Sí, con lo bonito que es, Carles, poder dorar la píldora, ¿no? Decir al otro, oye, estoy contento, cómo me ha gustado esto que has hecho, enhorabuena o qué bien, ¿no? Ya está, y sigo funcionando. Porque el otro, en fin, se van a crear ahí unos lazos mucho más bonitos, ¿no? Es importante creer en las propias capacidades. oportunidades y posibilidades, si no es difícil que podamos conseguir metas como hacer un buen trabajo, Carles, uh-huh, acabar unos estudios, presentarte un proyecto o sacar adelante cualquier cosa, ¿no? Y luego además tener buenas relaciones humanas o familiares.
Sí, tener confianza en uno mismo, ¿no? De eso también habrá, me imagino, que un montón de estudios y eso que te gusta a ti tanto, de experimentos y esas cosas. Bueno, a mí también me gusta. ¿A qué nos vamos a engañar? De experimentos y demás, ¿no?
Sí, sí, hay muchas cosas. El caso este de que llegaban a un colegio y les habían dicho a los profesores que hay unos niños que les habían pasado unos test de inteligencia y justamente los más brillantes eran María, Pepe y tal, ¿no? En fin, tres o cuatro. Y el resto tal. Curiosamente, cuando al paso del tiempo volvieron otra vez a las aulas y los profesores que les habían dicho que estos niños eran muy brillantes habían volcado más la atención en esos niños cuando no, y habían dicho, sí, es verdad, son brillantes, cuando estos test no existían, Carles, ¿eh?
Se habían inventado que había test,
sí.
Habían elegido a los niños al azar,
sí.
No eran ni los mejores, ni los más guapos, ni más nada, y los profesores, digamos que también potenciaron su capacidad de enseñar, ¿no? Con una actitud diferente, haciendo que estos niños brillaran más.
Sí, y luego además la profecía autocumplida. Es decir, yo he profetizado que este niño va a salir bien, va a funcionar porque es muy bueno y tal, y al final el niño funcionaba, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo está un tanto ligado. Hay estos experimentos que son. Este experimento es muy divertido. Pero luego, fíjate, respecto a la profecía autocumplida, tenemos una parte de que esto, yo me creo que esto me puede pasar y anticipo que esto voy a ser capaz, pero también está la parte negativa, que es un clásico en cuadros ansioso-depresivos, que uno profetiza que me va a salir mal y al final, ¿qué es lo que sucede?
Que te sale mal.
Que te sale mal. Es que ya verás cómo voy, me encuentro con este o me encuentro con aquella. Al final esto es como en Madrid, que me encuentro a mi ex, es que me la voy a encontrar y al final voy a hacer lo posible por encontrármela y si no me la encuentro a ella, me voy a encontrar a alguien parecido, ¿no? Las profecías autocumplidas nos juegan en negativo, nos pueden jugar malas pasadas.
Ah, puede ser, es verdad, a favor o en contra, claro. Bueno, esto yo lo veo en el deporte, ¿no? El deportista convencido de que se ha preparado adecuadamente y que va a ganar, y el de lo contrario, el que dice, uff, este partido lo pierdo seguro. Y claro, lo pierde seguro.
Totalmente. Esta mano, que se hace una mano blanda, los tenistas, o en el pádel, o en cualquier... Bueno, los oyentes...
En miles de deportes, sí.
Los oyentes que hacen deporte saben a lo que me refiero, saben perfectamente a lo que nos referimos. Este momento de duda de que el otro es mejor que yo, que no lo voy a hacer bien, se me va a ir fuera, o no la voy a enchufar, es que al final se te va fuera y no la enchufas, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando uno tiene esta capacidad de creencia, bueno, esta se la cuelo por aquí... O se la voy a clavar.
Sí,
o voy a
hacer... en los penaltis, por ejemplo. Que lo ves, dices, este lo mete, o este sí. No lo mete.
Y se le ve.
Lo ves en la carita, ¿no?
Se le ve. Sí. Esto en el deporte, fíjate, por ejemplo, el ejemplo del Valencia actual, que los ves cuando salen al campo, los ves en el campo y los ves con esa cara de un poco de flan, y hasta seguramente previamente están trabajando de manera negativa, aunque lo habrán intentado y demás, como ahí hay una carga. Se está creando un caldo de cultivo para que.
No todo salga como uno espera o como uno desea, efectivamente. Bueno, esto también es la importancia, ¿no?, de colocar la psicología en nuestro día a día de una manera adecuada y de saberla utilizar sin necesidad de que estemos mal, sino como tú sueles decir, ¿no?
No hace falta estar mal para ir al psicólogo, para utilizar la psicología.
Si no, querés estar un poco mejor.
Muy bien, Carles, muy bien.
Nacho Collet, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, buena semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.